Tú enciendes un poquitito de amor en mi vida. Qué bonito título. En vez de ser tú enciendes un poquitito de luz en mi vida, tú enciendes un poquitito de amor en mi vida. En vez de luz. ¿Qué tal, señores? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte. Estás escuchando en este momento una de mis canciones preferidas y que creo que además es ideal porque hoy es 31 de diciembre, el último día del año, el último día de la década. Vamos a celebrar aquí trabajando hoy a esta hora de la tarde, querida, en Cuba, 5 de la tarde. Pues el día de hoy, el último día del año, el último día de la década, en este programa especial, que es un ciclo cada rato acá, que se llama Disección. Disección es la mezcla de dos palabras. La palabra disección, que es lo que se le hace a la pobrecita rana, pobrecita la rana, y la palabra, disco. O sea, por tanto, vamos a hacer un análisis de un disco. Y nos ha tocado hoy qué disco. Y además trato generalmente que la disección tenga que ver con un disco que está cumpliendo un aniversario. Y este año, 2019, del cual no nos queda prácticamente ya nada, sino simplemente aproximadamente 6 horas, o por ahí más o menos, este disco fue lanzado en el año 1979. Por tanto, en este año 2019, este disco que se llama Discovery, de la banda ELO, que significa Electric Light Orchestra, conducida por Jeff Lynne, este disco pues fue publicado hace ahora 40 años. Hay otra razón de ser del programa de hoy, es el hecho que, aparte de eso, señores, hoy es el cumpleaños de Jeff Lynne, quien conduce esta banda, quien la fundó, este músico británico que yo respeto tanto y que adoro, al igual que la banda. Jeff Lynne nació, pues, hace hoy 71 años y, por tanto, está celebrando hoy su cumpleaños. De manera que la propuesta que tengo para ti aquí hoy es contarte la historia de este disco y hacer un desgrane de canción por canción de la historia, la anécdota detrás de cada canción. Primero vamos a comenzar, antes de hablarte un poquito más adelante, de esta pieza que se llama Shine a Little Love, esta canción que es justamente es la canción número uno, es la canción con la cual arranca el disco publicado en el año 1979. El disco como tal es el octavo, la octava placa de estudio de la banda británica ELO, conocida como Electric Light Orchestra, o sea, la banda de la luz eléctrica. Fue lanzado el disco el día 31 de mayo del año 1979. Hoy se encuentra acá con nosotros haciendo pues el programa, se encuentra pues Viñoli y se encuentra Viñolito y también nos visita pues Maite. Está Maite como siempre, que además hace un programa espectacular y hace además pues el Levántate Cuba y también es un café espectacular, Maite. Y este disco, señores, está cumpliendo ahora pues 40 años, lanzado el día 31 de mayo del año 79. Y fue lanzado en Estados Unidos, esa fecha que acabo de mencionar, 31 de mayo del 79, fue en el Reino Unido y en Estados Unidos salió el día 8 de junio. Jeff Lynne fue su productor, Jeff Lynne, cuyo nombre completo es Jeffrey Lynne, que nació el día 30 de diciembre, día 31 de diciembre del año 1947. Y este disco fue grabado entre marzo y abril del año 79, fue grabado en Musicland Studios en Múnich, en Alemania, y este disco fue el primer disco que resultó número uno de la agrupación en Inglaterra. El disco contiene 5 canciones, o sea, 5 éxitos, 5 hits, contiene, una es Shine a Little Love, que acabamos de escuchar en este momento, Don't Bring Me Down, Last Train to London, Confusion, y la otra pieza que es mi favorita, que se llama The Diary of Horace Wimp, o sea, El Diario de Horace Wimp, que realmente este es un disco que tiene muchísima influencia de música disco. Date cuenta que este disco sale en el 79, que es el último año de la música disco, y Richard Tandy, que fue toda la vida el tecladista de esta agrupación, amigo personal de Jeff Lynne, y todavía se encuentra pues en las giras de los miembros originales de ELO, es el único que todavía sigue de gira, a menudo pues con Jeff Lynne, pues él dijo que este disco que se llama Discovery, que significa descubrimiento en inglés, él solía decir que el disco se llamaba Discovery porque era Discovery, o sea que era mucho disco, jugando con la palabra de la música disco, que fue el último gran año de la música disco, por cierto. A la misma vez, este disco, históricamente, ELO, que siempre tuvo tanto acento de Beatles, de la influencia de los Beatles, la única canción que justamente tiene pues el acento Beatles es el diario de Horace Wimp, lo cual vamos a estar escuchando pues en la segunda media hora. De Richard Tandy, que acabo de mencionar ahora, nació el día 26 de marzo del año 1948, un músico también pues británico, y forma parte de la parte fundacional de esta banda. Y Richard Tandy toca teclados, toca el mini-moog, toca el clavinete, toca el melotrón y por supuesto que toca el piano y toca todo tipo de teclado. Y comenzó básicamente en A New World Record, ahí fue cuando comenzó a tocar en esta agrupación, tocó también en Art of Blue, en Discovery y también después, esto más recientemente, en el disco Time. El disco como tal es un disco relativamente corto, porque tiene, como te acabo de contar, de los 5 éxitos que tiene, el disco tiene solamente 9 canciones. Tiene 4 por la cara A y 5 por la cara B, porque estoy haciendo referencia a cuando el disco era a la placa de vinilo en el año 79. Por supuesto que hoy día ya se consigue otra vez, ahora lo están haciendo otra vez pues en placa de vinilo, pero durante los últimos años la única manera de tenerlo era pues en la forma de CD, en disco digital. Y la duración del disco es, a nivel de música, dura 38 minutos con 53 segundos, que es una fracción por debajo de los 40 minutos que promediaba una placa de vinilo en el pasado, una placa de vinilo que tú sabes con 33, un tercio, revoluciones por minutos, lo máximo que se le podía colocar de música a un LP entonces era 23 minutos por cada lado para un compendio total de 46 minutos. Y este fue el primer disco interesante de ELO que no contempló la célebre cuerda de cuerdas integrada por los violinistas y celistas Mick Kaminsky, Hugh McDowell y Melvin Gale, que son los que caracterizaron toda la vida a idea de Jeff Lynne, el sonido de la banda. Pero lo que ocurre fue que McDowell ya murió en noviembre del año pasado. Lo que ocurre es que no significa que el disco no tenga cuerdas. El disco las tiene, lo que pasa fue que desde el disco anterior, Jeff Lynne decidió eliminarlos. Ellos se molestaron muchísimo porque, aún así, en la sesión fotográfica para ilustrar este disco, las sesiones de fotografías, no para el disco como tal, de lo cual te voy a hablar en la segunda media hora del disco, la portada, pero las sesiones justamente de fotografías para ilustrar la propaganda del disco, ellos estaban en la banda y también fueron utilizados en los videos, sin embargo, no tocaron nunca. Jeff Lynne lo que hizo fue, este es un disco en el cual ya Jeff Lynne tiene muchísimo protagonismo, ya emerge como el líder autoritario que terminó siendo, y ya de todas maneras ELO no es otra cosa que él. Sin embargo, estos tres intérpretes de cuerdas se molestaron muchísimo porque sin embargo sí fueron usados a nivel de doblaje durante los videos. Así que estas son las características fundamentales de este disco. Ahora vamos a pasar a la segunda canción, que es Confusion, que nos las va a tocar ahí pues Piñolito. Este es Confusion, este es el segundo, de hecho, es la segunda canción del disco. Te lo voy a contar un poco ahora acerca de Confusion. Vamos a comenzar aquí con el desgrane y más adelante te voy a hablar incluso de los detalles de la portada. Hoy en este espacio que se llama Disección, analizando Discovery, el disco que cumple 40 años este año de ELO. Tienes Confusion. Confusion es la segunda canción de este disco. Este disco, básicamente, la característica que tiene es, como te comenté hace un momento, le caracteriza muchísimo a nivel estilo, mucha influencia de música disco. Sigue con el espíritu tradicional del sonido básico de ELO, sobre todo por la voz maravillosa de Jeff Lynne, que es un tipo que canta de una manera tremenda, espectacular, sin esfuerzo ninguno. No es un super vocalista, pero maneja su voz muy bien. Y el disco sigue sonando como ELO, y además conserva, como te acabo de comentar, conserva la cuerda de violín y de chelos, solo que lo que hizo fue él que ya eliminó a los tres fundadores de la agrupación, y lo que hizo fue que trabajó con músicos de estudio, que terminaron sonando igual, pero sin embargo, Jeff Lynne dijo posteriormente que odiaba trabajar con músicos de estudio porque los músicos de estudio trabajan por horas. De manera que en las grabaciones él era muy perfeccionista, él quería repetir y repetir y repetir. Cuando tenía al violinista y los dos chelistas, las cosas las hacían cuantas veces habían que hacerlo porque formaban parte de la banda. Sin embargo, con el caso de los músicos de estudio dicen, no, a mí me estás pagando por hora, ya te pasaste de tiempo y esta hora extra que vas a hacer me la tienes que pagar. Y por tanto, él odiaba eso, pero decidió economizar dinero de alguna manera porque la banda la redujo comenzando con este disco que se llama Discovery. Por otra parte, este disco tiene la presencia de este aparato de Yamaha, que es lo acababa de comprar básicamente él, y tiene lo que se llama el vocoder. O sea, este sistema que lo que hace es que la voz la distorsiona, y él le encantaba este aparato y es una característica que tiene este disco. En el caso de Confusion, era la segunda canción del disco, el corte número 2. Fue lanzada como éxito, fue un hit en Estados Unidos. El día 8 de octubre del año 79, la canción dura 3 minutos con 42 segundos. Y la canción contempla guitarra acústica de 12 cuerdas, tiene el vocoder. Y es que él había adquirido recientemente este aparato, este sintetizador que él agrega. Él estaba contentísimo porque acababa de salir. Para los amantes de la música y del audio, como el caso de Viñolito, era un Yamaha CS80, acababa de salir y él estaba fascinado, pues Jeff Lynne con este aparato estaba de luna de miel y por tanto lo utilizó muchísimo. El otro éxito importante que tiene pues en la cara, desgrane que estamos haciendo aquí, vamos a escuchar ahora Midnight Blue, que es una típica balada, típica de la manera en que Jeff Lynne hace las baladas. Y se parece muchísimo esta canción, como tú vas a escuchar, a la pieza que es Don't Walk Away, que es una canción que él utilizó después en Xanadu. Pero vamos a escuchar ahora Midnight Blue, que forma parte de Discovery, para entonces completarla con el sonido Don't Walk Away. Pero escucha primero ahora Midnight Blue. Midnight Blue, la primera balada con que te tropiezas en el conteo de este disco que se llama Discovery, que estamos analizando aquí. Y esta canción influyó muchísimo. Vamos a escucharla inmediatamente ahora. Don't Walk Away, esta balada que es la más importante que tiene la banda sonora de Xanadu, esta película del año 80 con Olivia Newton-John, que fue estrenada el otro año y que, por cierto, ahora en el año 2020, que cumple pues 40 años esta película, este programa le va a hacer un análisis. Ahí está Don't Walk Away, una balada que pegó muchísimo, que además corría ilustrada por un animado de un pececito enamorado, allá en el año 80. We'll be right back. I didn't don't walk away. Esta canción, quien tiene memoria, recordemos que en la televisión cubana, el clip que estaba basado en animado, que con una especie de joven bien parecido, con una chica que parecía como una princesa, y se movían en una flor y un par de pececitos enamorados, era un animado total. Este video ocurrió muchísimo en la televisión cubana, se ponía mucho en la revista de la mañana, ya en esa época. Que te cuento, en el año 80, 81, Viñoly seguramente se acuerda que este video lo ponían muchísimo en la televisión cubana. Sin embargo, Don't Walk Away no pertenece a Discovery. Lo que pasa es que es una pieza influida por Midnight Blue, que fue la pieza que acabamos de escuchar, que sí forma parte de Discovery. Y las baladas terminaron dominando después los años 80 porque son muy lucrativas. Para salir ahora aquí, ahora, nos vamos a salir en esta primera media hora con I Need Her Love, que es otra pieza también que de alguna manera es medio suave también. Para la segunda media hora, a seguir con este inventario que estamos haciendo aquí hoy, en esta sección que se llama Disección, el análisis de este disco Discovery, el disco que está cumplió 40 años este año, y además celebrando ahora los 71 años, a fin de año, de Jeff Lynne. Vamos a salir de aquí ahora con I Need Her Love, para la segunda media hora continuar con la historia de Discovery, desgranando canciones, y la historia, la anécdota de cada una, y por supuesto que detalles del disco, sobre todo, ahora en la segunda media hora te voy a contar los detalles de la portada. Nos vamos aquí ahora con I Need Her Love, otra pieza también de corte suave, que tiene pues Discovery, para continuar en la próxima media hora contigo. Y vuelvo contigo en apenas segundos.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Qué bien, señores, felicidades, feliz año nuevo, lo que va quedando este 31 de diciembre, el fin del año, señores, final de la década, la última década, ahora, el último día de la década, es lo que debo decir, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, en este programa que decidí escogerlo para cerrar el año, porque cerramos el año con música, estamos hablando de que en este episodio que se llama Dissección, en el cual hacemos una disección de un disco en particular, y aquí la palabra disco aparece otra vez, porque este disco se llama Discovery, el disco del año 80, del año 79, el octavo lanzamiento de la banda ELO, a cuyo frente siempre se encontraba pues Jeff Lynne, y haciendo el análisis de este disco que hoy hemos comenzado ahora, en la segunda mitad aquí en este programa, en el último día del año, con esta pieza que se llama On The Run, que es una pieza muchísimo más animosa que lo que hemos estado escuchando en la media hora previa. El disco cumplió 40 años este año. Esta pieza es la número 7 en conteo del disco. Y ahora, para continuar con lo que te estaba comentando del disco, quise ahora comentar en esta segunda media hora, antes de seguir con el desgrane de las canciones, el diseño de la portada está hecho en estilo árabe. Lo diseñó Gribbet, que era pues una compañía integrada por Norman Moore y Paul Gross, y la fotografía del grupo la hizo Jim Shea. Linda Ronstadt y James Taylor fueron también beneficiados por este fotógrafo. La portada del disco JT de James Taylor lo hizo justamente Jim Shea. Y lo que es el disco, la cubierta es de Stan Averon. La cubierta lo que representa es un hombre joven, un árabe, de acuerdo con el tocado en la cabeza, que tiene la famosa nave espacial de Electric Orchestra con el famoso emblema de la agrupación, que lo que hace es que simula por el enlazado de la letra E con la letra L y con la letra O, como esta orquesta se llama la Orquesta de la Luz Eléctrica, toda la vida el logo de ILO lo que hace es que simula el logo de General Electric. Esa es la historia que hay tras este logo. Y en la contraportada aparece un árabe de pie. Y este detalle, no sé si Viñoli lo sabe, pero el que está en la portada, y convido a Viñoli a ver si lo puede buscar ahí. Aquí se pone mucho en televisión, que yo trato de verlo ya a nivel de rerun todas las noches. Esta serie, que es una comedia muy simpática, que se llama Everybody Loves Raymond. El actor, que es el que hace el papel de Robert, que se llama Brad Garrett, que es un tipo muy alto, que es el que hace el hermano de Raymond. La contraportada, esto para quizás mis oyentes de Cuba, esta parte no les haga mella, pero para mis oyentes que me están escuchando a través del canal 153 en Estados Unidos, que ven televisión americana y acaso ven Everybody Loves Raymond, que es este sitcom simpaticísimo, pues el actor, o sea, el hombre, el modelo que está fotografiado en la contraportada del disco Discovery es él, es el caso de Robert Barón en la novela no, en el sitcom, y esto es un detalle bastante poco conocido, así que ahí te lo dejo ahí. Y como tantas otras portadas de ILO, pues tiene el logo este tremendo de la agrupación. Ahora bien, vamos ahora al próximo tema aquí. Vamos a escuchar a la Wishing. Wishing es el próximo tema que nos acompaña en este desgrane que estamos haciendo. Esta pieza mezcla partes iguales, balada con un poco más de tono animoso. Me parece que está parte a partes iguales y por eso esta canción me gusta muchísimo y forma parte del inventario de las piezas del disco que se llama Discovery. Como tienes que haber notado, tiene bastante presencia de cuerdas. Y yo recuerdo que cuando me topé con el disco y me fui a los créditos del disco, fui buscando los nombres de Kaminsky, de McDowell y de Gale, y no los encontré por ningún lado, hasta que me enteré posteriormente que Jeff Lynne, como te comenté en la media hora previa, decidió esta vez eliminarlos a su famoso violinista y sus dos chelistas, que era un espectáculo, y no estaban. Lo que hizo fue que contrató músicos de estudio. Ellos estuvieron muy molestos por el hecho de que sí formaron parte de las sesiones fotográficas para promover con fotografías el disco, y además también cuando grabaron los videos de las canciones los usó, pero lo que hicieron fue doblar, no estaba nunca en la grabación. Discovery es un disco que se escucha muy bien, muy criticado por comercial, sin duda lo fue, con mucho sabor de música a disco, pero creo que se escucha muy bien y da la impresión que esa es la gracia que tiene. Es un disco muy tolerable, a diferencia de otros discos que habitualmente tienen uno, dos o tres canciones que son potables. Discovery es un disco que le puedes decir a tu tía Jayalía que te lo compre, porque si no lo tienes lo vas a disfrutar de manera completa. Vamos ahora a lo que yo creo que es el plato fuerte de este disco. Esta pieza que se llama The Diary of Horace Wimp, o sea, el diario de Horacio Wimp. Esta posiblemente es la canción más elaborada y además es la canción que se aparta otra vez de la clásica sonoridad disco que tiene Discovery para entrar en la histórica influencia beatleriana que ha tenido ILO toda la vida. Escúchalo bien, parece una canción escapada de Magical Mystery Tour. Óyelo bien.
He'd have to hurry out to the bus. Tuesday. Horace, what's so sad? He'd never had a girl that he could care for. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh. Don't be afraid. Just knock on the door. Just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Horace Wimp, this is your life. Now I wanna find the summer wife. Make a stand, be a man, and you will have a great life plan.
was small and she was very pretty. He thought he was in love. He was afraid.
Ahí lo tienes, el diario de Horace Wimp, o Horacio Wimp. Esta pieza, yo creo que es la pieza más importante que tiene este disco. La pieza, lo que la letra va describiendo la semana en la vida de un tipo reprimido, que todo lo que quiere hacer es reflejar el amor que siente hacia una mujer que conoció, pero es un tipo muy tímido y lo que hace es que se sobrepone a su propia timidez, a su propia naturaleza tímida, con la, según cuenta la canción, con la ayuda a una voz de las alturas. O sea, se refiere a Dios representado en un coro profundo de voces masculinas graves que acompañan a la canción en lo que es su arreglo. Y la canción tiene un conteo de los días de la semana, por eso es el diario, dice lunes, martes, miércoles, y el único día que se quedó fuera en el conteo fue el sábado. Y cuando le preguntaron a Jeff Linde por qué, dijo que es que en Inglaterra el sábado hay fútbol y que el fútbol era como la especie del antídoto de la pena que sentía, de dolor que tenía este hombre por la mujer a la cual no le expresaba el amor. Este es Dios, ¿no? Esto es como si fuese... Ahí va. Señores, a lo que fue el gran éxito, escucha bien lo que te voy a contar ahora, el gran éxito, el éxito más grande que tuvo Discovery en el 79 fue Don't Bring Me Down. Esta canción fue la que fue, no llegó a número uno nunca Estados Unidos, fue número cuatro en el American Top 40. Y escucha bien, esto que vas a escuchar ahora, esto no está en ninguna parte, esto es con el archivo que tiene tu amigo Pepe Forte. Esta canción estuvo en el número 4 en American Top 40 el día 8 de septiembre del año 79. Se mantuvo todavía ahí hasta la próxima semana, el día 15 de septiembre. El American Top 40 actual de anual del 79, que son 100 lugares, no fue de 100 lugares, fue solamente de 50, para poder acomodar en dos semanas seguidas los 50 mejores éxitos de la década de los 70 que terminaba. De manera que los éxitos del 100 al 50 corrieron el día 29 de diciembre del año 79. Por cierto, ese año el número uno fue la banda de Knack con la canción Mascherona. Y a la otra semana, que fue el sábado 5 de enero del año 1980... fueron los otros 50 lugares, que fueron los 50 lugares máximos de la década. Y la canción que terminó en el número uno, de acuerdo con la prevalencia en el uno, fue You Light Up My Life, de David Boone, que había estado en el año 77 por 10 semanas consecutivas en primer lugar. Por tanto, es el número uno más largo que registró la American Top 40. Así que eso fue lo que pasó en el 79. Y esto que te acabo de comentar, esto es directamente de mi archivo personal, que tuve que sentarme a buscar los archivos semanas por semana para poder hacer esto contigo. Una nota curiosa, los únicos don't, la pieza se llama Don't Bring Me Down, y los únicos don't, las únicas dos piezas con el nombre de don't que estuvieron en el conteo este del 50 al 1, una fue Don't Cry Out Loud de Melissa Manchester, que estuvo en el número 26, y la otra fue You Don't Bring Me Flowers, este dúo ocasional de Neil Diamond y Barbra Streisand, que estuvo en el número 21. Pero Don't Bring Me Down no impactó los 50 lugares del año 79. Si hubieran sido los 100, sí. Pero no, acuérdate que fue dividido 50 para el 79 y 50 para los 50 mejores lugares de la década de los 70 que terminaba. Esta pieza es, pues, el quinto track del disco Discovery de Electric Light Orchestra, publicado en el año 79. Y según confesó una vez Jeff Lynne, esta canción la escribió en el último minuto. Tenía casi cerrado el disco ya completo cuando esta canción se sintió inspirado. La escribió, la hizo en el último minuto. Si se hubiera demorado un poco, se hubiera quedado fuera. Y la canción, interesante, tiene mucha anécdota esta canción y tiene, digamos que falsedades. Por ejemplo, a pesar de la fuerza que tiene la batería en esta canción, que arranca con la batería, nunca se tocó batería para Don't Bring Me Down. Esto es muy interesante. Lo que ocurre fue que él agarró la batería de On The Run, que ya escuchamos la canción, agarró el loop, ese se agarró el track, lo metió en un loop, lo que hizo fue que lo bajó, y esa es la batería que tiene Don't Bring Me Down. O sea, nunca tocaron la batería para esta canción, por lo menos una pieza muy anecdótica. Y la otra cosa, que al final de la canción al final termina con una puerta que se cierra. Y eso lo vas a escuchar, y es muy interesante. Y ocurrió fue un accidente. Era la puerta de la escalera de servicio de incendio que se encontraba en el estudio. Y estando grabando, tiraron la puerta y el sonido entró en la grabación. De manera que él lo separó y decidió entonces por colocarlo, porque el disco cierra con Don't Bring Me Down. De manera que cuando el disco se acaba y se acaba la canción, sale el sonido del cierre de la puerta como significando el disco se acabó. Pero esto es otra anécdota interesante que tiene Don't Bring Me Down. La otra cosa interesante, esto fue en los estudios que se llaman Music Land, y la otra, que fue en Alemania. Y la otra cosa interesante que tiene Don't Bring Me Down, que es una canción totalmente llena de anécdotas, es que como la frase Don't Bring Me Down en inglés, lo que significa es no me abatas, o no me derribes, o no me traigas a tierra, o no me bajes, Jeff Lynne decidió dedicar la canción al Skylab de la NASA, que en ese año 79, el día 11 de julio del 79, terminó cayendo en el Océano Índico, en las cercanías de Australia, desprendiéndose de su órbita y terminó cayendo a tierra. Y la otra cosa que dice Don't Bring Me Down, Bruce, que tal parece que está en español, él no dice Bruce, lo que dice es Gruz. Y Gruz viene de una palabra alemana. Jeff Lynne había aprendido alemán, y la palabra lo que significa es saludos. Sin embargo, hay quien dice que no, que él dice, si dice Bruce, y como todo el mundo ha entendido toda la vida que la canción lo que dice es Don't Bring Me Down, Bruce, él, a nivel de broma, hoy día en los conciertos dice Bruce, y la gente en el espectáculo dice Bruce. Sin embargo, es Gruz lo que dice. Pero hay quien dice que sí, que el ingeniero Reynold Mack, que había estado justamente en la grabación, dijo que él decía Bruce, porque Bruce es un nombre bastante frecuente en Australia, y que cuando él graba la canción estaban programando la gira a Australia de ELO, y que por tanto Jeff Lynne comenzó a utilizar la palabra Bruce y la metió en la grabación. Pero realmente la historia lo que cuenta es que es Gruz, Don't Bring Me Down, Gruz. Para cerrar aquí ahora, señores, voy a cerrar de manera egoísta con lo que es prácticamente mi canción preferida del disco, que es Last Train to London. Como además hoy es The Last Day of the Year y también es The Last Day of the Decade, o sea, es el último día de la década, es el último día del año, vamos a pensar que este es el último tren del año. Y esta canción, que se llama El Último Tren a Londres, él cuenta que en la época que él escribió esta canción, él viajaba muchísimo entre Birmingham, que es una ciudad que yo adoro y a la cual justamente estas cosas que me pasan a mí, que cuando estoy allí, todas estas canciones se me meten en la vida y me vienen a la cabeza y todo eso. Yo he estado viajando justamente de Londres a Birmingham un par de veces, para allá y para acá. Justamente en las Navidades del año 2007 hice eso. Y ocurre que Birmingham, que es esta ciudad muy bonita, que está al norte de Londres, camino hacia Liverpool, pues ahí es una ciudad importante, y dice Jeff Lynne que él tenía mucho que ir allí a hacer presentaciones en televisión y que lo hacía en tren. Los trenes británicos son una maravilla, los trenes ingleses son una maravilla, Y por tanto, yo recuerdo que estaba en el 2007, yo me encontraba en Liverpool y fui la noche antes, yo viajé el otro día en la mañana de Liverpool a Londres y fui en la noche a chequear el pasaje y todo eso y estando ahí escuché por los altavoces y la canción lo contiene, que decían Last Train to London, o sea, el último tren a Londres y caramba, esta es la canción de Jeff Lynne. Tú sabes que yo oro Inglaterra, yo oro los ingleses, yo creo que yo nací alguna vez en ese lugar ahí. Así que nada, vamos a salir aquí ahora con Last Train to London, esta pieza, El Último Tren a Londres, que es muy animosa, tiene toda la sonoridad típica de un tren. Gracias por la sintonía, feliz año nuevo, que tengamos un 2020 en el cual Cuba sea libre y todos seamos felices. Así que ahí te dejo ahora con esta pieza de Jeff Lynne y Yellow. 40 años ahora de este disco que se llama Discovery y Jeff Lynne que está cumpliendo 71. Gracias y bye bye.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces: una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Soy Nixi Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuidan muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
Los números 1 del 2019.
Entérese cuáles son los artistas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales de este pasado año.
Yo te amo hasta el infinito, salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Escuchen los números 1 del 2019. Hoy, el 31 de diciembre, a las 8 de la noche, y también a las 5 de la madrugada y a las 6 de la tarde, el 1 de enero, a través de Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.